En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España, les habla Pepe Blanco. La Asociación Internacional Puertas Abiertas, que monitoriza la situación de los cristianos perseguidos en el mundo, presentó ayer miércoles los datos referidos a 2018. Según el informe, 4.136 personas en todo el mundo fueron asesinadas por ser cristianas, y son 245 millones los cristianos que sufren persecución religiosa. Según el presidente de la organización, la persecución religiosa contra los cristianos va en aumento en los últimos años y el nivel de persecución se vuelve además más intenso. Si en 2017 había 60 países con nivel alto de persecución, en 2018 pasaban a ser 73. En Asia viven bajo persecución uno de cada tres cristianos y en África uno de cada seis. Corea del Norte, Afganistán y Somalia se mantienen como los tres peores países para vivir la fe cristiana, seguidos de Libia, Pakistán, Sudán, Eritrea, Yemen, Irán, la India y Siria. Y entre los países con una persecución muy alta figuran Nigeria, Arabia Saudí, Egipto y Uzbekistán. Casi todos ellos son de mayoría musulmana o regímenes islámicos, excepto Corea del Norte o la India, donde fundamentalistas o nacionalistas acosan a los cristianos. En la lista aparecen, aunque no lo parezca, México y Colombia, donde hay grupos criminales y paramilitares que acosan a clérigos y misioneros. En Nigeria, donde la mitad de la población es cristiana, es el país donde más cristianos fueron asesinados en 2018, 3.371, en manos de yihadistas como Boko Haram u otros grupos nómadas. Las mujeres cristianas se enfrentan a mayor persecución en el ámbito de la familia y la comunidad local, mientras que los hombres sufren más a manos de las autoridades o de los extremistas. Sobre Europa, el presidente de Manos Abiertas alertó de un cambio de ideología que está conduciendo a un secularismo agresivo contrario a los valores cristianos tradicionales, que provoca un aumento de la persecución religiosa.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada.
Inmediatamente. Primero te cuento, para poner en situación, que la Red Eclesial Panamericana, conocida con el acróstico REPAM, ha presentado en Madrid el informe regional sobre la vulneración de los derechos humanos en los pueblos de la Amazonía. En este documento se documentan 13 casos de vulneración concretos de derechos de poblaciones de esta zona de nuestro planeta, cometidos por macroproyectos extractivos o agrícolas que se están ejecutando en la zona más inmensa en su riqueza, conocida como el pulmón verde del mundo, y que está como está. Esta presentación se inscribe en la iniciativa Enlázate por la Justicia, que impulsan Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, dentro de una campaña que hemos conocido desde hace 4 años, titulada Si cuidas el planeta, combates la pobreza. Es decir, una campaña ya vinculada muy directamente con el cambio climático. Y Sonia Olea es nuestra invitada. Sonia es experta de Cáritas y ha colaborado activamente en la realización de este informe. Buenas tardes, Sonia.
Hola, muy buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, este informe que han elaborado gracias, por supuesto, a la participación de muy diversas entidades y personas, todas ellas, claro, vinculadas con la Amazonía, de una u otra forma, como es el caso de ustedes, ¿verdad?, que están en Madrid, se ha hecho con la vista puesta en el próximo sínodo de los obispos sobre la Amazonía de octubre.
No. Estaba previsto anteriormente. Lo que pasa que desde luego va a ser un sustento maravilloso para el sínodo. Hay una cuestión importante de este informe y es que entra dentro de un proceso. La Red Eclesial Panamazónica, que está compuesta por muchísimas entidades de América Latina, fundamentalmente, que pertenecen a congregaciones religiosas, a las conferencias episcopales y a las pastorales de la tierra, pastoral social y las Cáritas, tiene varios ejes de trabajo. Un eje es el eje de derechos humanos y ese eje tiene unas escuelas de promoción y defensa de los derechos humanos. Y la primera escuela se celebró ya hace unos años y dentro del proceso de la escuela, los participantes a la misma, que eran personas defensoras de derechos humanos, personas afectadas, indígenas, campesinos, quilombolas, ribereños y agentes de pastoral que les han acompañado todo este tiempo, pues vieron la necesidad de que todo ese análisis que habían hecho de su realidad y de las vulneraciones de derechos, de las causas y sobre todo de las propuestas, pues de documentarlo y tener un documento serio, técnico y sobre todo con la voz de las personas del territorio.
Pues les hacen ustedes un favor a los vecinos.
Sí, lo más bonito del informe, si lo puedes tener alguna vez en tus manos y mirarlo, porque es larguísimo.
Lo he visto, pero sí. No lo he leído, ojo.
Sí. No, es muy largo, pero hay una recomendación que damos siempre que es bonita y además es real, y es que hemos puesto con letra azul lo que es la voz directa de las personas del territorio, de las mujeres, de los niños y las niñas, de los ancianos. Entonces, casi te puedes ir viendo cada caso, lo puedes ir leyendo de su propia voz en esos textos que puedes encontrar en azul.
Sí, hombre, los 13 casos que ustedes adjuntan en la parte, digamos, periodística que han dado a los medios, están clarísimos, o sea, son documento por documento.
Eso es. Nuestro mayor objetivo era que no fuera un análisis que están muy bien, cuando se hacen y son maravillosos y nos ayudan muchísimo luego para la incidencia política. Pero no queríamos que fuera un informe hecho desde el despacho, sino que fueran las personas que están viviendo cada día esa vulneración de derechos y esa falta de dignidad las que hicieran el informe. Y creemos que eso se ha conseguido.
Pues es muy de agradecer, Sonia, porque como usted muy bien sabe, la mayor parte de los informes, y como usted acaba de decir, están hechos en despachos.
Pues en este caso ha sido hecho en la canoa y ha sido hecho al lado del río y por las personas que están allá y por los agentes de pastoral y los agentes de la Iglesia Católica que están acompañando. Que te puedo contar, por ejemplo, desde nuestra compañera Digna, que ella es religiosa, abogada e indígena. Entonces, pues ha sido una de las personas que ha sido autora del informe, a compañeras nuestras de Pastoral de la Tierra en Colombia, compañeros abogados nuestros en Bolivia y en Perú, compañeros antropólogos en Brasil y luego las personas afectadas, que son las que cada día están viviendo esta realidad y que, por desgracia, ha amenazada incluso su vida, como habréis leído en las últimas noticias que nos llegan de Brasil y de Colombia.
Sí. Verdaderamente terribles las noticias de Brasil. Lo que pasa es que lo de la violación de los derechos en la Amazonía, como lo de la deforestación, la explotación por grandes multinacionales, etcétera, viene de tan lejos que yo recuerdo que hará como más de 30 años que ya empezábamos a hablar de esto nosotros, aquí en los medios de comunicación en España. Pero ya se venía hablando de todo esto. Lo que pasa es que la sensación que yo tengo es que ahora se habla menos y que la situación ha empeorado.
Bueno, ha empeorado de manera clara, porque como tú bien dices, si recuerdas, por ejemplo, Sting, aquella campaña que hizo con los Yanomami, que es hace sus 30 años, con aquella canción que sacó, con los Yanomami está trabajando el CIMI, que es el Centro Indigenista Misionario de la Iglesia Católica en Brasil, hace muchos años, y ahora mismo se habla de rangos de población del 80%+ contaminado de mercurio. Es decir, que está muchísimo peor que hace 30 años. Sí. Yo creo que de la Amazonía se está hablando mucho como fuente de riqueza, como sustento del sistema que tenemos de consumo, y se nos olvida muchísimas veces que hay personas viviendo. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos con ese lugar tan rico es que no nos acordamos que viven pueblos milenarios, con sus lenguas, con su cultura, con su espiritualidad. Y eso el Papa, en Puerto Maldonado, cuando estuvo el año pasado y ahí empezó a vislumbrar este gran sínodo que vamos a tener, que es una oportunidad única para que la Iglesia dé sus propuestas al mundo, ahí vio claro que estaba dándole voz a los invisibles, que sabes bien que para el Papa Francisco el tema de que los descartados vuelvan a ser contados, ¿no?, en el listado de personas importantes, es una de las claves de su pontificado, con lo cual este documento es un aporte importante, un aporte más al sínodo, y estamos muy contentos sobre todo de que esté la voz de las personas descartadas.
Sin lugar a dudas. Desde luego, este documento y ustedes y el sínodo, todo enlaza con la Laudato Si, impulsada por el Papa Francisco, que habla específicamente de estos derechos humanos, del cuidado de la tierra, etcétera, etcétera. ¿Cree que el sínodo puede ser un, digamos, punto de inflexión, que haya un antes y un después para la Amazonía, naturalmente?
Sí, bueno, nosotros tenemos la absoluta seguridad y certeza y la esperanza, primero por la forma en que se está llevando a cabo. Es un sínodo que se está trabajando a nivel territorial, en lugares muy apartados de la Amazonía, donde hay que ir muchos días en canoa, y allí se está preguntando sobre temas de fondo del sínodo. Se están preparando documentos que van a aportar a ese documento presinodal, que luego dará sustento al documento que finalmente se publique como documento de como exhortación apostólica posteriormente al sínodo. Entonces ya la participación que están teniendo las personas que viven allí cada día está siendo muy impresionante, y desde luego creo que es un aire verde y fresco enorme para nuestra Iglesia. Tenemos la certeza, toda la gente de Enlázate por la Justicia, todas las entidades que apoyamos a la REPAN, que creo que va a ser un antes y un después. Es el primer sínodo que se hace temático territorial en la historia de nuestra Iglesia. Eso también ya es un dato importante.
Naturalmente importante. Van a participar ustedes, aunque sea como oyentes o asistentes al sínodo.
Sí, bueno, en el sínodo bien sabes que el sínodo es el
solo
encuentro
para los obispos,
de nuestros cardenales, pero por supuesto que estará la voz del territorio, estarán las personas afectadas, habrá una representación y habrá también una presencia de la REPAN. Así que aunque no estemos físicamente dentro de la sala, nos sentiremos todos y todas los que estamos trabajando dentro de ella, y pues, sobre todo con la alegría de que van a estar las personas más afectadas, los pueblos indígenas
los protagonistas,
cierto. Eso es.
Pues Sonia, miles de gracias, estaremos muy pendientes de ese sínodo, que sin duda es no solo la primera vez que se realiza un sínodo de este tipo, sino un momento ideal para que empecemos a tomar conciencia de que hay que cuidar este planeta, como ustedes dicen, porque no solo combatimos la pobreza, sino que nos ayudamos todos a nosotros mismos y a nuestros semejantes. Gracias, Sonia, y muchas gracias por el informe, que es lo que yo he leído, que ya digo que no le he leído a fondo, es una maravilla. Así que habrá que leerle a fondo, aunque sea largo.
Muchas gracias a ustedes por visibilizar realidades tan invisibilizadas y tener la seguridad de que es nuestro aire y nuestra agua, o sea, que nos tiene que preocupar a todos.
Gracias, Sonia, buenas tardes.
Gracias a Sonia y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Un viaje histórico. La primera visita del sucesor de Pedro a los Emiratos Árabes. Un viaje para difundir la paz de Dios en los corazones de todas las personas de buena voluntad. Visita del Papa Francisco a Abu Dhabi. A partir del lunes 4 de febrero, en 13.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana, 2 de febrero, fiesta litúrgica de la Presentación del Señor, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Padre Nuestro, la vida consagrada, presencia del amor de Dios, es el lema de esta jornada. Cada consagrado, con su vida y testimonio, nos anuncia que Dios es Padre, es un Dios que ama con entrañas de misericordia. Su Hijo Jesús nos enseñó una oración, el Padre Nuestro, que expresa la relación que Dios tiene con cada uno de nosotros, sus hijos y sus consagrados. Lourdes Grosso es la directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, que nos habla de esta jornada. Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. un año más vamos a celebrar esta jornada de la vida consagrada.
Sí, es una alegría.
Claro que sí. Pero para aclarar a nuestros oyentes, cuando hablamos de vida consagrada, nos referimos tanto a órdenes y congregaciones contemplativas como activas y otras formas de vida consagrada, ¿no?
Sí, efectivamente. La denominación vida consagrada incluye a un abanico amplio. Están las monjas y los monjes, porque aunque generalmente decimos monjas, pero monjas son las que viven en los monasterios.
En los monasterios, claro.
Después está la vida religiosa apostólica, que son los religiosos, los de las congregaciones, los frailes. Están los institutos seculares, las nuevas formas de vida de consagración y también la más antigua, la forma más antigua, que es el Ordo Virginum, el orden de las vírgenes. Todo este gran abanico es la vida consagrada en la Iglesia.
La verdad es que todo cristiano debe ser presencia del amor de Dios en el mundo. ¿Qué tiene de especial la vida consagrada?
Pues lo que tiene de especial esta llamada de todo cristiano es que los consagrados estamos convocados a dedicarnos totalmente, íntegramente, con todo nuestro tiempo, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra capacidad y bajo un carisma específico al que el Espíritu Santo nos ha convocado a ser esta presencia del amor de Dios en el mundo. Es decir, el centro y la exclusividad de nuestra vida es esta llamada de Dios.
¿Es esencial la vida consagrada en la vida de la Iglesia?
Sin lugar a dudas. Esta pregunta, que parece sencilla, es la que se hicieron los padres del Concilio en el Vaticano II. Y la conclusión a la que llegaron es que es voluntad testamentaria de Cristo. Es decir, cuando Él fundó la Iglesia, ya contempla en ella a los consagrados, a aquellas personas, hombres y mujeres, que a lo largo de todos los siglos pues le seguirán más de cerca, solemos decir con esta expresión, es decir, imitando en este mundo su forma de vida casta, pobre, obediente, y también su forma de actuar. Por eso decimos que, y dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II en Vita Consecrata, que los diferentes institutos hacen presente algún matiz de la vida de Cristo orante, la vida contemplativa, de Cristo que está con los niños, aquellos que se dedican a la enseñanza, de Cristo que sana, tantos que están en el mundo de la sanidad, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí. El conocimiento y la estima de la vida consagrada, ¿podemos decir que es importante en un mundo y en una sociedad como la nuestra, cada día más secularizada?
Yo creo que es importante para dar luz, para dar alegría, para dar presencia de Dios en el mundo, porque hay algo que te confieso que cuando era pequeña me llamó la atención. Fue un programa de misioneros, de tantos programas de misioneros que ponen en la televisión, donde un misionero decía que la sociedad nos admira por lo que somos y lo que hacemos, pero no por quién lo hacemos y por quién somos así, ¿no? Entonces es cierto que lo que hacemos los consagrados en los diferentes ámbitos de la sociedad es pues conocido, es apreciado, es incluso pues valorado, pero nosotros vivimos de una manera concreta porque queremos ser presencia del amor de Dios. Y cuando uno se siente amado, cuando uno se siente convocado a amar, entonces sana. Y esta sociedad que está tan herida, esta sociedad que está tan sola, necesita salud, salvación, necesita paternidad, necesita la presencia del Padre. Por eso este año esta llamada al Padre nuestro, a orar a Dios como Cristo nos enseñó, Padre de todos, Padre nuestro.
Y al hablar del Padre nuestro, pues se va casi como desmenuzando un poco cada una de las peticiones del Padre nuestro. Y así el consagrado, configurado con Cristo, vive su relación filial con el Padre como en un abrazo fraterno, el Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no?
Así es. Precisamente estaba leyendo ahora hace unos días las catequesis del Papa Francisco, que de forma providencial, pues para nosotros coincide también con el lema que los obispos de España han elegido este año, el Padre nuestro, estas últimas catequesis. Y decía el Papa en la primera de este año, que el Padre Nuestro está en el corazón del Sermón de la Montaña, del Sermón sobre las Bienaventuranzas.
Sí, sí.
Es decir, desmenuzar esta oración, que es la oración que Cristo nos ha enseñado, es aprender a vivir como hijos del Padre. Y ciertamente esto es el núcleo de la vida cristiana y de la vida consagrada. Por eso enseñar esta oración a los niños, intentar vivirla, intentar captar el significado por el que se nos ha dado, yo creo que es lo fundamental que podemos dar a este mundo que nos rodea también hoy en el siglo XXI.
Y siguiendo esas peticiones, santificado sea tu nombre, podemos decir que el consagrado deja a Dios ser padre de su vida, testimoniando el amor a todos los hombres, ¿no?
Así es, y ese sería el significado central de venga tu reino, venga tu reino. El Papa Benedicto, cuando, bueno, en el jubileo del 2000, porque ahora este lema del Padre Nuestro también viene a recordar que hace 20 años, pues se dedicó un año al Padre en preparación del jubileo del 2000. Bien, pues entonces el entonces Cardenal Ratzinger, hablando del significado del Reino de Dios, decía precisamente que el Reino de Dios es dejar que Dios reine en tu corazón, que sea el centro de tu existencia. Entonces, cuando pedimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, lo que estoy diciendo es, Padre, quiero que seas el centro de mi vida y que siendo el centro de mi vida, todos los que están a mi alrededor, yo los vea y los trate como tus hijos, mis hermanos.
O sea, que es como, digamos, es el centro de mi vida, pero al mismo tiempo compartiéndola con los demás.
Por eso es nuestro. Claro, Cristo podía haber dicho Padre mío y ciertamente pues se dirigía a él como su Padre de forma especialísima, ¿no? Hijo de Dios. Pero quiso decirnos así, cuando oréis, decid Padre nuestro. Bueno, nos incluyó en la intimidad de Abba. Esto es algo impresionante. Sí, el único que lo puede hacer, que es Dios mismo. Ojalá nosotros nos dirigiéramos unos a otros, nos tratáramos con esta forma de fraternidad, con esta ternura con la que Cristo nos trata. Decís a vuestro Padre, Papa, Padre de todos.
Y el buscar la voluntad del Padre es un criterio y una oración para el consagrado permanente.
Para el consagrado y para todo cristiano, porque solamente nos puede hacer felices aquello que planifica nuestro destino, nuestra vida. Y esto, ¿quién mejor lo puede hacer que nuestro Padre Celestial, ¿no? Su providencia sobre nosotros es su voluntad. Por tanto, cumplir su voluntad, buscar su voluntad, es buscar el mayor bien para todos, para la creación, para sus hijos, para cada uno de nosotros.
Y cuando le pedimos que perdone nuestras ofensas, estamos también aprendiendo la misericordia de Dios.
Y estamos comprometiéndonos a aprender a perdonar, que es una petición muy seria, porque le decimos, perdónanos como nosotros perdonamos. Pues tenemos que decir, ayúdanos a perdonar como tú nos perdonas, que es con una misericordia infinita.
Tenemos que ir terminando, pero la última de las peticiones del Padre Nuestro, el líbranos del mal, es que el consagrado anhela y desea crecer cada día en el bien, ¿no?
Bueno, somos hijos de Dios, por tanto, testimonios del bien en el mundo. Y aquí hay que luchar contra el mal. Y la lucha contra el mal es devolviendo siempre bien por mal.
Muy bien, y todo eso poniéndonos en manos de María, ¿no?
Por supuesto, por supuesto que ella es la intercesora, es la Madre de Dios, es la omnipotencia suplicante. Todo lo que le pidamos nos lo va a conceder.
Pues Lourdes Grosso, directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, gracias por habernos explicado un poco en qué consiste esta jornada que vamos a celebrar mañana, fiesta de la Presentación del Señor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y feliz fiesta a todos.
Lo mismo te digo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez y en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.